Muy buenas amigos todos. Una vez más deseamos que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón y que esta palabra del Antiguo Testamento, como estamos viendo en el libro del Deuteronomio, también penetre en nuestro corazón sus mensajes. Quizá no detalladamente, pues versículo tras versículo, como luego en el Evangelio, pues hay que verlo con más detalle, pero sí los grandes mensajes de Dios. El gran mensaje que decíamos el día pasado que Dios da a través de la personalidad de Moisés, esa gran personalidad que se acomoda a la palabra de Dios, es decir, que se presta a que Dios actúe por medio de él, como en los santos. Luego veremos que, es decir, en los santos se ve que no solamente ellos actúan, sino es Dios quien actúa de una manera extraordinaria a través de ellos. Pues así es Moisés, con los dones del Espíritu Santo se habla en después de Jesucristo. Pues así también Moisés tenía en cierto sentido estos dones del Espíritu Santo, aunque no se hablase de esa manera. Y con esa palabra de ciencia, de sabiduría, pues luego va a decir un cántico especial en el capítulo 32. ¿Quién compondría este cántico? Pues difícil saber si venía desde muy antiguo. Ya iremos viendo luego en el capítulo 32, pero primeramente estábamos todavía por el versículo 9 del capítulo 31, en que se va a anunciar este cántico y se va a dar la razón de ese cántico. Y de las leyes anteriores, pues dice en el versículo 9 que Moisés escribió estas leyes y se las dio a los levitas, a los sacerdotes levitas que llevaban el arca de la alianza, como algo importante, y a los principales de Israel. Y entonces les dijo que no quedasen ahí solos, sino que las dijeran todos los años, especialmente en la fiesta de las chozas, y sobre todo cada 7 años, que es el año de remisión, por la fiesta de las chozas, cuando todo el pueblo tiene que presentarse ante el Señor. Al principio, después de Moisés, en estas fiestas, alguna vez creo que lo dijimos, la fiesta de las chozas no es tan antigua, sino que luego se fue realizando y se llegó a ser como la fiesta más popular, hasta más popular que la Pascua y que Pentecostés, que era la fiesta de la recolección, de la cosecha, el comienzo de la cosecha, porque luego el final de la cosecha pues es la fiesta de las chozas, cuando ya se celebran todas las cosechas del año en lo que allí es el otoño, en septiembre, octubre. Pues bien, estas leyes se iban a promulgar como algo litúrgico para el pueblo, y así se iban a ir repitiendo festivamente mientras la gente peregrinaba a Jerusalén. Era un recuerdo de la peregrinación del desierto, en ese recuerdo también de las chozas, como recuerdo de lo que el pueblo había ido teniendo por el desierto, como un recuerdo de la protección de Dios, de la grandeza de esas leyes que Dios les da, en que luego, pues de una manera también simbólica y externa, se va representando cómo Moisés y Josué, Dios les manda que salgan, diríamos, de la comunidad y se presenten ante el Señor en la tienda del encuentro, para darles sus últimas órdenes. Estas órdenes pues van mezcladas, como ven ya se han ido exponiendo antes, se vuelven a exponer después, pero una vez más se representa a Dios que se aparece como en forma de nube para decirle a Moisés una vez más que él va a descansar con sus padres, le va a llegar el fin de este mundo, y que el pueblo no va a cumplir lo que él va diciendo. El pueblo se va a apartar de Dios, el pueblo va a contradecir, va a ir en contra de esa alianza, y entonces el Señor se va a encender en furor contra ellos y dirá que les va a abandonar, les va a dejar, de tal manera que la gente luego dirá: es que no está mi Dios conmigo, por eso me ocurren estas desgracias. Pero Dios no les abandona, y esta siempre es, este es un mensaje grande de Dios para nosotros también, que Dios parece que abandona para ver si el pueblo se levanta y no se vuelve a los dioses extranjeros, como dice luego, sino que por medio de un arrepentimiento va al Señor. Y esto es lo que luego dice en el versículo 20, que luego lo sucederá al pueblo, porque luego sentirá que Dios está con ellos de nuevo y será llevado a la tierra que prometía a sus padres, una tierra que mana leche y miel, etcétera. Pero luego se volverá a los dioses extranjeros y sentirán de nuevo las desgracias y sufrimientos. Bueno, pues todo esto lo va a decir Moisés en un gran cántico, en que sobre todo quiere dar y demostrar esa tranquilidad y esa alegría que deben sentir los hermanos, porque el Señor siempre está con nosotros.
Alegría, hermanos, el Señor está con nosotros. Alegría, hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor ha venido, hombre, gloria.
Versículo 22 se dice cómo Moisés aquel día escribió este cántico, que luego vendrá desde el capítulo 32, y lo hizo aprender a los israelitas. Era un cántico que iba a ser muy famoso en el pueblo de Israel, y luego hay cosas repetidas, luego que el Señor ordenó a Josué, sé fuerte y valiente, etcétera, y luego que cuando Moisés terminó de escribir el documento, se lo dio a los levitas, cosas que ya habían sido dichas antes. Ya saben que la Sagrada Escritura en estos primeros libros había versiones diferentes, y el que lo recopiló, el que hizo pues la unión de todos, pues quizá pues decía, ponía lo de uno y lo de otro, y a veces pues repitiendo cosas. El hecho es que este código se puso, se depositó en el arca, dice, y que Moisés decía que si él cuando estaba vivo pues había procurado pues suprimir, reprimir un poco la rebeldía, la terquedad del pueblo, ¿qué sería cuando haya muerto? Claro, todo esto el autor pues sabía que muchas tribus y muchas personas y muchas familias se pervertirían y se apartarían del camino señalado por el Señor. Y va a terminar el capítulo 31, dice, entonces Moisés recitó hasta el final este cántico en presencia de toda la asamblea de Israel. Y comienza este cántico muy hermoso. Nos recuerda un poco el cántico, recordar nada más el cántico a la salida del Mar Rojo, otro cántico de Moisés, otra composición literaria hermosa, porque son composiciones literarias, verdaderamente literarias, de poetas que tuvieron que ser grandes poetas. Y recuerda, pero la forma, el contenido son diferentes. ¿Quién lo construyó? Pues no podemos saber exactamente, no. Los entendidos dicen que es muy difícil decirlo con seguridad del tiempo. Es posible que fuera cuando estaban en el exilio los israelitas, allá en los tiempos del profeta Ezequiel, pero bien, es posible que si es ciertamente el gran poeta que fue que lo escribió, porque literariamente es un cántico muy hermoso, pues estuviera inspirado en un texto más antiguo. Es decir, las ideas a lo mejor estaban ya expuestas en algún otro cántico anterior, y este lo expuso de una manera pues mucho más hermosa, mucho más elegante, ¿no? Y podemos ver en qué consiste este cántico. Pues va a ser como una querella del Señor con su pueblo, por lo menos al principio, en que dice cómo proyecta castigarlo y acabar con él, pero antes de dictar sentencia piensa que el ejecutor extranjero, el que claro lo va a ejecutar por medio de un extranjero, de un rey extranjero, pero que es más culpable, y por lo tanto pues se vuelve el Señor contra él y al final salva a su pueblo. De este cántico de Moisés también la liturgia cristiana pues emplea mucho de ello, y comienza pues de una manera como si fuese sapiencial, como al estilo de Salmos, al estilo de algunos libros sapienciales. Escuchad, cielos, y hablaré; oye, tierra, los dichos de mi boca; descienda como lluvia mi doctrina, destile como rocío mi palabra, como llovizna sobre la hierba, como orvallo sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor, reconocer la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas, sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad, es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con él, generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor, pueblo necio e insensato. ¿No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó? Así pues, va exponiendo la figura de Dios. Dios que es lo más perfecto, la justicia. Y sobre la lluvia que va descendiendo, o la palabra que de Dios que va descendiendo como la lluvia, pues era algo que ya aparece, sobre todo en Isaías, en el capítulo 55, y en otros lugares también, en cierto sentido. Y entonces esa recriminación al pueblo, ¿cómo así le pagas al Señor? Porque Dios es el Padre y el Creador. Ven, aquí está exponiendo esta palabra de Padre, que es, por lo tanto, los israelitas, y además el Creador, el que te hizo, el que te constituyó, tendrían motivos suficientes para seguir. Símbolo de paternidad que aparece en algunos sitios como una calificación, diríamos, de los libros sapienciales, más bien. Es como un signo, no de una proclamación moral, sino de una proclamación sapiencial. El hecho es que bajo este ritmo pues grandioso del poema, pues va queriendo que recuerden las cosas que Dios ha hecho, y empieza diciendo en el versículo 7 ya: acuérdate de los días remotos, considera las edades pretéritas, pregunta a tu padre y te lo contará, a tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue el lote de su heredad. Esto, pues, era la parte de la alianza que se ha expuesto. Porque Dios hizo muchos pueblos, Dios hizo muchas cosas, pero al pueblo de Dios le escogió como su pueblo, como el lote de su heredad. En la tierra, donde hay muchos, va escogiendo alguno, lo que esto va a quedar de generación en generación. Y este escogimiento de la tierra, de un lote, era algo característico, como símbolo de que Dios escogía a su pueblo como algo más propio, algo que iba a entrar propiamente, diríamos, como en su corazón. Cuando Dios les dice al pueblo, acuérdate, esa palabra, dicen los entendidos, que puede ser un recuerdo, algo de la tradición, y también es algo como en sentido judicial. Es decir, porque según ese recordar, ya significa un juicio, benévolo o no benévolo. Y para ver qué es lo que Dios ha hecho, pues continúa desde el versículo 10, lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él, lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas, los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo, no hubo dioses extraños con él. Los puso a caballo de sus montañas y los alimentó con las cosechas de sus campos, los crió con miel silvestre, etc. Así que va recordando de una manera poética muy hermosa, pues cómo Dios, pues del desierto donde estaban, los fue escogiendo, y va poniendo el símbolo de lo cómo uno guarda las niñas de los ojos, cómo tiene cuidado que en los ojos no le caiga nada, pues así Dios cuidaba a aquel pueblo. Y lo mismo que el águila cuida a sus polluelos, Jesucristo hablaría de la gallina que congrega a sus polluelos, aquí habla del águila que va remontando sus alas. pues así el Señor los va conduciendo y los va alimentando con miel, y luego habla del requesón de vaca, de la leche de ovejas, la grasa de corderos, etcétera, la flor de la harina, y dice que comió Jacob hasta saciarse, y estaba pues verdaderamente corpulento y gordo, etcétera, porque Dios le iba alimentando, y aún así, dice, rechazó a Dios su creador. San Juan Evangelista nos dio una clasificación o una calificación de Dios, un título que es lo más grande que se puede decir de Dios: Dios es amor. Aquí no está dicho de esa manera, pero está expuesto de una manera magistral, poéticamente, toda la maravilla del amor de Dios, cómo va cuidando a su pueblo y cómo luego nos va cuidando a nosotros, porque Jesucristo nos diría que todos somos pueblo de Dios. Es como si Dios le dijera aquí a Moisés: dile al pueblo que le amo, dile al pueblo les cuido. Va exponiendo en este cántico del capítulo 32 del Deuteronomio, por el versículo 15, cómo después de haber sentido todo ese amor de Dios hecho realidad en la vida, sin embargo ese pueblo le rechazó a Dios, su creador, deshonró a su roca salvadora. ¿Y en qué consistió ese rechazo de Dios? Pues muchas veces lo hemos dicho, que se fueron con dioses extraños y pues cumplieron o hicieron las abominaciones que realizaban los dioses con los dioses falsos, ofreciendo víctimas a demonios que no son Dios, a dioses desconocidos, etcétera, despreciando a la roca verdadera, a ese Dios que es el sostén que nos ha engendrado, y olvidaron a Dios. Y luego, desde el versículo 19, pues empieza a exponer como un pensamiento de Dios, como si fuese un monólogo de Dios, hecho, pues claro, en forma poética. Cuando uno está realizando una obra poética, pues puede ir realizando pues cosas así que a uno se le ocurren, como que Dios está pensando. Y está pensando que si ellos se han separado de mí, como queriendo dar celos con un Dios ilusorio, con ídolos vacíos, pues yo también les voy a hacer esto, voy a darles celos. ¿Y cómo va a ser? Pues buscando el bien de los adversarios, haciendo el bien a los adversarios y apartándome de este pueblo que no me honra. Y por lo tanto, pues este pueblo, pues haré contra ellos daré desastres. Y bueno, aquí habla de fieras, les enviaré dientes de fiera, veneno de serpientes, y que les arrastrarán en las calles, la espada se llevará a los hijos. Habla pues de grandes calamidades que pasarán, que habían pasado en el pueblo de Israel, que eso sería una verdad. Y así va reflexionando, como si reflexionase Dios, verdaderamente. Pero es el autor el que va reflexionando, porque hay cosas que a uno se le preocupan, diríamos técnicamente. según la teología, ¿no? Uno puede decir, puede pensar así, ¿cómo es que los enemigos van ganando la guerra y Dios ayuda a los enemigos para ir en contra del pueblo de Israel, pero es que no son tan malos los enemigos? Bueno, a veces no son tan malos, porque el pueblo de Israel tiene más conocimiento de las cosas de Dios. Pero al fin y al cabo, esa es el pensamiento, la idea que se le ocurre al que está realizando este escrito, esta poesía, porque además de decirlo en plan poético, pues dice cosas muy importantes, muy sabias. Y entonces, pues se le ocurre a Dios pensar, el autor va pensando, pero temo la jactancia del enemigo, esto ya es en el versículo 27, y la mala interpretación del adversario, porque claro, el adversario dirá, nosotros hemos vencido, no ha sido el Señor quien ha vencido al pueblo de Israel, nosotros somos los grandes, los poderosos. Y el autor sagrado y poeta, pues va reflexionando cómo los israelitas, al fin y al cabo, son necios, y esa es la... son insensatos, porque si fueran sensatos entenderían y comprenderían su destino. ¿Cómo uno puede ganar a mil? ¿Cómo dos ponen en fuga a 10,000? Eso es señal porque está Dios por encima. Pero no, se creen que han sido ellos los que han ganado las victorias, cuando son Israel o cuando es el enemigo. Entonces Dios tiene que jugar, diríamos, para nosotros, amigos, con esta delicadeza, como hace con nosotros mismos. Si nos da demasiado, no lo creemos nosotros. Si no nos da, es que decimos que Dios no nos quiere. Y qué difícil es, pues, ser totalmente, estar en las manos de Dios y comprender la realidad de la historia. La realidad de la historia actual, como los israelitas tenían que comprender la realidad de lo que le pasaba en aquellos momentos. Dios va a actuar como juez. Y en el versículo 34, pues va exponiendo cómo todo está, como decimos, todo está escrito ante la mente del Señor. Dicho de esta manera, no tengo todo esto recogido y sellado en mis archivos, así que todo está recogido en los archivos de Dios, y Él ve todo constantemente, lo bueno y lo malo. Entonces, Él dará según su amor y según lo que se merece cada uno, pero siempre buscando el bien y el amor. Por eso, al fin, Dios es salvador. Dios salva. Y Dios salva aunque le vaya diciendo, recordando, diríamos, algún autor dice que aún en tono sarcástico, la idolatría que ha hecho. Cómo tendría que haber reconocido más a ese Dios, y sin embargo no lo ha reconocido, pero Dios es grande, sublime, es bueno sobre todo, y es digno de que sea aclamado. Por eso, pues terminará el cántico, pues incitando a todas las naciones para que le aclamen con el pueblo, porque Él puede hacer cosas grandes, porque toma venganza del enemigo y perdona a su tierra y a su pueblo. Al fin, la grandeza de Dios se mostrará no en la venganza, diríamos, no en el castigo, sino sobre todo en el perdón, en la misericordia. Recordamos la definición que Dios le dio a Moisés cuando le dijo: el Señor es un Dios lleno de bondad, de misericordia, que perdona siempre por muchas generaciones. Y así termina luego, ha terminado el cántico, este poético hermoso del capítulo 32 del Deuteronomio, y dice en el versículo 44 que Moisés recitó todo este canto en presencia del pueblo y que lo acompañaba Josué, hijo de Nun, el que le iba a suceder. Y cuando terminó, les dijo: fíjense bien en todas las palabras que hoy les he dicho, y manden a sus hijos que lo pongan por obra, porque no son palabras vacías, sino que por ella vivirán y prolongarán la vida de la tierra que van a tomar en posesión después que pasar el Jordán. Es decir, la palabra de Dios es palabra viva, siempre decimos. cuando comenzamos estas charlas. La palabra de Dios no se dice así como de paso, sino como algo que dé vida, que nos ayuda a dar vida. Y luego, ya como algo histórico, en plan histórico, digo, al final de este capítulo 32, pues dice cómo allá en Moab, en el monte Abarín, subió Moisés para contemplar la tierra que tenía, que iba a dar en propiedad, pero que Moisés no iba a poseer, la iba a ver de lejos, pero no entrar en la tierra, como termina el capítulo, porque se había portado mal, porque había hecho un pecado. Esta es una razón teológica, pero bueno, fue una realidad, y ponen un pecado de Moisés, aquello que no creyó cuando la roca, en el libro de los Números, que si, en el capítulo 20, que si la roca la tuvo que golpear varias veces y le falló un poco la fe en Dios. Todos los santos tienen sus pequeñas fallas. La única que no cometió ningún pecado fue la Virgen María. Y todos los demás pues tienen sus pequeñas fallas, pero se completan y se agrandecen mucho más, diríamos, es mucho mayor la grandeza del poder de la gracia de Dios que les da su bendición, su amor y su paz. Y como Moisés va a morir, antes de morir, lo mismo que los antiguos patriarcas, Isaac, Jacob, José, especialmente Jacob, se va exponiendo una gran bendición sobre sus hijos, así también ahora Moisés va a dar su bendición. Pero dejémoslo para el próximo día, que será el último ya que hablemos del Deuteronomio. Hoy, ya terminando este programa, recordamos cómo en este libro del Deuteronomio se habla del amor, de los mandamientos de Dios, que sobre todo es amor. Y ahora nos habla de guardar la palabra de Dios. Podríamos resumirlo y decir que el que me ama guardará mi palabra. Esto es lo que nos dice Dios. A Dios y cumplimos sus mandamientos, no solamente tendremos una tierra prometida como Dios lo decía a los israelitas, sino que Dios mismo vendrá a morar en nosotros. Nosotros seremos como tierra del Señor abonada para que Él con todo cariño, con todo amor se apresente en nosotros mismos.
Con nosotros, tu manjar es comunión.
Así pues, amigos, como les he dicho, el próximo día ya terminaremos este libro del Deuteronomio. Mientras tanto, busquemos amar al Señor cumpliendo cada uno con su propio deber, y estaremos felices, estaremos contentos siempre en Dios. Y pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él y vendremos a Él y haremos morada en Él.